Vamos a continuar con nuestro estudio en el primer libro de Samuel. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 12, primera de Samuel 12. Y me gustaría empezar con una oración para poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que Él sea el que nos instruya, nos enseñe con su palabra, podamos aprender de Él, podamos escuchar su voz clara al ir estudiando este pasaje. Así que vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites tener entre semana un tiempo donde podemos sentarnos quizá hoy frente a un dispositivo, frente a una televisión y escuchar, pero queremos pedirte que nos ayudes a estar atentos, quita cualquier distracción de nuestra mente, de nuestros ojos, quita cualquier cosa que nos distraiga y vamos a estar atentos a tu palabra, Señor. Queremos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos hables, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta tarde. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos algunas semanas estudiando esta transición que está ocurriendo no solo en este libro, porque en este libro estamos entrando a esta nueva etapa, en la etapa de los reyes, sino en la historia del pueblo de Israel. Si recuerdas, la semana pasada terminó el capítulo diciendo, Samuel, vámonos a Gilgal. Estaban ganando la batalla contra el ejército de Amón, los amonitas, este pueblo que estaba amenazando a este pueblo de Jabes de Galaad, al otro lado del Jordán. Pero les dice Samuel, después de esto, de ganar la victoria, el pueblo está completamente convencido que Saúl debe ser el rey. Algunos lo habían rechazado anteriormente, pero incluso algunos de ellos dicen, sáquenlos, aquellos que lo rechazaron para matarlo, pues no hay más, él debe ser el rey, nos dio la victoria. Y Samuel lo que hace es, dice, vamos a Gilgal, vamos allá y allá, renovaremos el reino, dice al final el del capítulo 11. Y este capítulo vamos a estar viendo, están ahí en Gilgal. Terminan ofreciendo sacrificios ahí al final del capítulo 11. Y este capítulo 12, como dice el título que está en tu Biblia, es un discurso que da Samuel al pueblo. Samuel termina su tiempo de ser el juez. No porque haya muerto, como en el caso de otros jueces, que era cuando morían, sino aquí termina su tiempo de ser el juez porque el pueblo neciamente ha pedido un rey. Entonces, dice el versículo 1, vamos a entrar de lleno ahí a la lectura. Entonces, en este discurso que empieza Samuel a decirle al pueblo, dice así, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Yo os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si ha agraviado alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Lo primero que hace Samuel en este en esta primera sección es que quiere retirarse con honor. Y no es tanto que esté buscando su propio honor, sino quiere mostrar que él ha sido alguien leal al llamado que había recibido de Dios y que ha sido fiel a Dios en este caminar. Y lo primero que inicia diciendo es, yo he oído su voz en cuanto a lo que me habéis dicho, y les he puesto rey. Esto cuando ocurrió, cuando el pueblo habló a oídos de Samuel, recuerdas capítulo 8, es el capítulo donde el pueblo le pide a Samuel un rey. La razón en ese momento parecía que simplemente era que los hijos de Samuel, como ayudantes de Samuel, que había puesto como jueces, estaban siendo corruptos. Estaban juzgando mal al pueblo, esto tenía bastante molesto al pueblo, y entonces llegan con Samuel y le dicen, danos un rey, como tienen las demás naciones. Y se ventanearon, ¿no? Porque hicieron saber inmediatamente cuál era su mala motivación. Ellos querían ser como las demás naciones. Veíamos la semana pasada que ellos realmente estaban andando no por fe, sino por vista, porque si hubieran andado por fe, hubieran recordado que en el capítulo 7, el capítulo anterior a pedir el rey, Dios había dado una gran victoria por mano de Samuel. Simplemente cuando Samuel le dice al pueblo, arrepiéntanse, acérquese al Señor, y Dios los va a librar de sus enemigos. Ellos lo hacen, sirven, dice ahí el capítulo 7, y sirvieron solo a él, y de pronto cuando vienen sus enemigos, lo único que hace Samuel es orar, presenta un sacrificio, y Dios truena desde los cielos y les da la victoria. Pero eso lo olvidó completamente el pueblo. Pidieron un rey porque vieron que las demás naciones tenían un rey, que salía y peleaba por ellos. Entonces, realmente la razón era esta, habían desechado a Dios porque empezaron a andar por vista. Pero les dice Samuel, yo he escuchado su voz y les he puesto rey. De hecho, Dios en el capítulo 8, versículo 7, le dice a Samuel, después de que Samuel se acerca a él, le dice lo que el pueblo está pidiendo, le dice, pues no te han rechazado a ti, me están rechazando a mí. Escucha su voz. En el versículo 22 de ese mismo capítulo, le dice Dios a Samuel, escucha su voz y ponles un rey. Y aquí lo que empieza diciendo Samuel es esto, les he puesto rey. Dice el versículo 2. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Esto es, su rey ahora es el que los va a representar, él es el que los va a guiar. Ya no seré yo, ahora es él. Yo soy ya viejo, lleno de canas. Y reconoce algo Samuel, yo ya estoy viejo. Y de hecho, en el capítulo 8, es una de las razones también por la que pidieron un rey, porque le dijeron, pues tus hijos son malos jueces, y tú, pues ya estás viejo, tú ya no puedes juzgar como antes, entonces danos un rey. Él lo reconoce, dice, yo ya estoy lleno de canas. Pero les dice, mis hijos están con vosotros. No le dice, están sobre vosotros, como si ellos siguieran siendo los jueces, o como si Samuel siguiera diciendo, ahí tienen quien los guíe. Si uno dice, están con ustedes, esto quiere decir que estaban al mismo nivel que el demás pueblo, y probablemente es que Samuel, al saber que sus hijos estaban actuando impíamente, pues los quita de esta labor. Dice, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y si recuerdas, Samuel fue este joven que empezó a servir desde muy joven, es llevado aproximadamente a los 3 años a Elí, que era el sacerdote en ese momento, por su mamá, que dedicó a Samuel desde su vientre, desde antes de concebirlo incluso, porque lo pide al Señor y le dice, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y así es como sucede, Ana dedica a este hijo, Samuel es llevado desde muy pequeño, después muere Elí, mueren los hijos de Elí, ¿recuerdas estos sacerdotes impíos? Y Samuel se queda sirviendo al Señor, empieza a tener una relación con él, antes ya Dios ya le había hablado, empieza a escucharlo y empieza a hablar al pueblo, y desde muy joven está sirviendo, y es lo que dice aquí, he estado sirviendo delante de ustedes lo han visto desde mi juventud, dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y lo restituiré. Y Samuel aquí establece una especie de tribunal, donde él se pone en el banquillo de los acusados y le pide al pueblo que sea la parte acusadora. ¿No? Pone a Dios incluso como testigo, pero definitivamente Dios es el juez en este juicio, porque él es el que sabe todas las cosas en verdad, ¿no? Y también pone a Saúl, a su ungido, refiriéndose a Saúl, y le dice que también él va a ser un testigo. ¿Por qué era importante que Samuel hiciera este tipo de juicio? Samuel quiere retirarse de una manera especial. Quiere que el pueblo reconozca que su liderazgo ha sido un liderazgo bueno, ha sido correcto. Y entonces dice, atestiguen contra mí, pero Dios es testigo. Dice, si he tomado el buey o el asno de alguno, si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguien. Varias cosas que Samuel dice, ¿no? Primero, si he tomado, esto significa arrebatar o quitar de las manos o apoderarse de algo, como si Samuel hubiera tenido una actitud de un rey que fuera soberano y entonces, por lo tanto, puedo tomar de la gente lo que les pertenece. Dice, ustedes díganme. O incluso dice, si he calumniado, esto es acusar con falsedad o defraudar, incluso oprimir. He oprimido a alguien, o sea, en mi tarea, en mi labor de juez, he maltratado a alguien. También dice agraviado, esto significa luchar contra alguien, entrar en pleito contra alguien, o incluso habla de machacar, he pisoteado a alguien. Incluso menciona la corrupción, ¿no? Recuerda, sus hijos habían sido acusados de esto. Pero Samuel le pregunta al pueblo, ¿he tomado de alguien cohecho para cegar mis ojos, como para hacerme de la vista gorda y sí, no veo, no veo? Dice Samuel, si he hecho algo de esto, díganmelo, y yo voy a restituir el daño. Qué interesante es que Samuel haga esto, ¿no? Porque Samuel está pasando la labor o el puesto a una nueva persona, a un nuevo líder. Y lo está haciendo de esta manera. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería el testimonio acerca de mí? ¿Cuál sería el testimonio acerca de cada uno de nosotros si tuviéramos que rendir cuentas el día de hoy? Si tuviéramos, sabemos que nos presentaremos ante el Señor y vamos a rendir cuentas de cada cosa. Pero si tuviéramos que entregar un puesto así, de acuerdo a la tarea que Dios nos ha llamado a hacer, sea ser hijo, sea ser padre, sea ser esposo, sea ser empleado, sea ser jefe, tenemos la palabra de Dios que nos enseña todas estas cosas, cómo caminar en estas cosas. ¿Qué sucedería si nosotros tuviéramos hoy que rendir cuentas? ¿Cuál sería el testimonio que tendrían de nosotros? Porque en el versículo 4 la respuesta es del pueblo es esta: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. La respuesta del pueblo a Samuel es nunca. ¿Cuál sería el juicio o la acusación hacia nosotros? Si alguien preguntara a nuestra familia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si alguien preguntara, si yo tuviera que presentarme ante mis hijos y les dijera esta lista que hace Samuel, ¿no? ¿Cuándo he maltratado a alguno de ustedes, ¿no? ¿Cuándo los he agraviado? ¿Cuándo les he arrebatado algo? Es muy interesante y esto nos debe llevar a pensar a que Dios nos ha dado una vida nueva. En Cristo tenemos una vida nueva, ¿no? ¿Recuerdas 2 Corintios 5, 17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una nueva vida. De hecho, Efesios 2, 10, después de decirnos que la salvación es por gracia, por medio de una fe que nos ha sido dada para poder creer en Jesús y ser salvos, nos dice que somos hechura suya en esta nueva creación, esta nueva criatura que somos, creados según Dios, para vivir en buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, en esta nueva vida que hemos recibido, tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Como te decía, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces estamos escribiendo una nueva historia. Y eso es hermoso, porque en esta nueva vida podemos escribir esta nueva historia y un día nos vamos a presentar ante Dios y vamos a rendir cuentas de esto. Y Dios va a ser testigo. Bueno, Dios va a ser el juez, pero va a ser ese testigo de que estamos hablando la verdad. Qué hermosa respuesta en este versículo 4. Nunca, nunca nos has agraviado, nunca nos has calumniado. Y yo pregunto entonces, ¿por qué pidieron un rey? ¿Tenían un buen juez? ¿Tenían un buen ejemplo? ¿Por qué entonces pidieron rey? Bueno, ya lo vimos. Realmente ellos tenían una mala motivación, un mal deseo en su corazón al pedir esto. Pero nosotros, ¿cómo estamos caminando el día de hoy? El ejemplo es Samuel. En este primer pasaje, el ejemplo es Samuel. Un hombre fiel a Dios, que recibió el llamado de Dios y empezó a escuchar a Dios y empezó a obedecer a Dios y se muestra como íntegro. La Biblia nos enseña, nos exhorta a que nos despojemos del viejo hombre, que ya no sigamos con la vieja naturaleza que constantemente surge de nosotros, esa naturaleza pecaminosa. Si Dios nos ha dado una nueva naturaleza, dice en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo. No solamente te tienes que despojar de esa vieja naturaleza, sino nos da una nueva naturaleza, una nueva ropa, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y me encanta porque ahí en Efesios, tú puedes decir, ok, pero ¿cómo es esto de vestirse, de quitarse la vieja naturaleza y vestirse de nuevo hombre? ¿Cómo es esto? Bueno, versículo siguiente, ahí en Efesios 4, versículo 25, nos da un ejemplo práctico. ¿Cómo es quitarse la vieja naturaleza y vestirse de la nueva? Y Pablo ahí explica y empieza a hacer una serie de contrastes. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es vestirse, esto es despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. El viejo hombre era un mentiroso, ahora el nuevo hombre habla verdad, cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Luego nos dice más acerca del viejo hombre, airaos, pero no pequéis. Tu hombre anterior, tu vieja naturaleza, se airaba al punto de terminar pecando. Ahora en esta nueva naturaleza puedes enojarte, como lo veíamos la semana pasada. Sí, puede haber indignación, molestia, pero nunca al grado de pecar, de que te lleve al punto de quedarte enojado, como dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, quedarte al punto de quedarte tan enfadado y enojado con todos que le estás dejando oportunidad para que Satanás obre. El nuevo hombre está equipado con esto. Esta nueva naturaleza de enojarte, pero no pecar, ¿no? Sigue diciendo Pablo, el que hurtaba, no hurte más. El viejo hombre hurtaba, robaba, sino trabaje. ¿Cuál es el contraste? No simplemente es decir, pues si robabas, ya no robas. No, ahora no solo no robas, sino trabajas. Y fíjate cómo dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No simplemente trabajes en cualquier trabajo, busca un buen trabajo, un trabajo honesto. Haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es muy interesante que Pablo diga esto. No solamente es trabajar para que suplas tus necesidades, para que apapaches todos tus deseos, te des tus lujos. No, no dice así. Dice para que tenga que compartir. Antes le arrebatabas a la gente, ahora le puedes dar. Es lo que Dios hace en esta nueva vida que nos ha dado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El viejo hombre hablaba con palabras corrompidas, palabras groseras, palabras agresivas, palabras en doble sentido, palabras vulgares. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Este nuevo hombre está equipado para hablar palabras buenas, Dice, para la necesaria edificación. Palabras no que destruyen, palabras que edifican. A fin de dar gracia a los oyentes. Dice más, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En esta nueva naturaleza no tenemos por qué contristar al Espíritu. Estuvimos viendo las semanas anteriores cómo el poder del Espíritu es el que nos lleva a hacer la tarea, pero el Espíritu quiere estar guiándonos. Pero de pronto, cuando nosotros no escuchamos su voz y empezamos a quitarnos este nuevo hombre y empezar a querer tomar la vieja ropa, empezamos a contristar al Espíritu Santo. Por eso Pablo lo dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios. Con él fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y vuelve a decir Pablo, quítense de vosotros, como si simplemente fuera una cuestión de despojarte. Y sí, ya lo dijo, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Entonces, en este despojar del viejo hombre, es quitar de nosotros estas cosas que pertenecen a la vieja naturaleza. ¿Cuáles son? Amargura. La amargura es de la vieja naturaleza. Quítala. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Yo siempre he visto en este versículo una progresión, porque todo empieza con amargura. Y cuando estás amargado, entonces estás enojado. Y cuando estás enojado, empieza la ira. Y la ira surge exteriormente en gritería. Y después se convierte en maledicencia. Y empieza a maldecir. Y después terminas en toda malicia, golpeando, arrebatando. Eso es parte de la vieja naturaleza. Antes, que corresponde a la nueva naturaleza, sed benignos unos con otros. Lo contrario a la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia es benignos. Benignos unos con otros. Pensar bien de los demás. No estar amargados contra otros. Misericordiosos. Tener amor hacia los demás. Dolernos por los demás. Perdonándoos unos a otros. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando no puedes perdonar, es porque no te estás quitando la amargura, el enojo, la ira, la gritería. No te estás quitando la vieja naturaleza. No te estás vistiendo del nuevo hombre. Pero cuando te vistes del nuevo hombre, eres capaz de perdonar. ¿Cuál es la razón? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la razón. Y esto es lo que en este capítulo vamos a estar viendo. Samuel quiere llevar al pueblo a entender que la razón nunca va a estar en ellos. La razón de la fidelidad a Dios nunca se encuentra en nosotros. Siempre se encuentra en Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es muy importante. Podemos entonces un día presentarnos, y nos vamos a presentar ante el trono, ante el tribunal de Cristo, y seremos juzgados. Y no hay pretexto, porque Dios nos ha dado una nueva vida para que andemos en buenas obras. Vamos a continuar. Versículo 6. Entonces, Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Entonces, después de decirles, versículo 5, ya no lo mencioné, pero lo que hace Samuel es simplemente decir, bueno, Jehová es testigo contra ustedes de que la decisión que han tomado es una decisión mala. ¿Por qué? Porque mi trabajo ha sido fiel. Mi trabajo ha sido correcto. En cuestión de que haya un juez que les haya llevado a esto, está mal. Pero entonces en el versículo 6, Samuel empieza a hablar al pueblo y les recuerda algo. Dice, Jehová designó a Moisés y Aarón. Y con esto Samuel está recordando algo. Dios es el que elige. No se trata de nosotros. Nosotros no vivimos en una democracia. Como seres humanos, nosotros no elegimos quién nos va a guiar. Dios ha elegido y ha elegido a su Hijo Jesucristo como el único que puede salvarnos. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios elige. Dios eligió a su Hijo y lo envió. Pero el pueblo quería elegir. Y Samuel le recuerda algo aquí. Jehová designó a Moisés y a Aarón. No, Moisés no levantó la mano, no hizo campaña política para elegirse como el nuevo juez que iba a libertar a Israel de Egipto. No. Dios lo eligió, aquí dice. Él lo designó. Y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. ¿Quién lo sacó? ¿Samuel? ¿Perdón, Moisés? ¿Aarón? No. Dios. Por medio de Moisés y Aarón. Pero Dios lo hizo. Entonces, algo que quiere Samuel que quede claro al pueblo es que Dios es el que elige. Elige a hombres. Elige libertadores. Pero Él es el Salvador. Él es el que salva. El pueblo debía entender esto. Y él llama como testigo a Dios. Y dice el versículo 7. Ahora pues, aguardad y contenderé. No sé si el pueblo ya se empezaba a ir después de hacer sacrificios. Y después y Samuel dice, espérense tantito. Voy a contender contra ustedes. Y esto habla de pelear. Esto habla de un juicio. Y parece que voltea la moneda. Samuel, primero él se había puesto en el banquillo de los acusados y ahora pone al pueblo. Dice, ok, no encontraron en mí nada malo, ahora vamos a voltearlo. Ahora ustedes van a estar en el banquillo de los acusados y yo voy a ser la parte acusadora. Dice, contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación. Y no precisamente es que Samuel empiece a echarle en cara su infidelidad al pueblo, sino lo primero que trae a la mente del pueblo es los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres, los hechos de salvación. Qué importante es tener en cuenta siempre los hechos de salvación de Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos un hecho claro y no debemos olvidarlo ni un instante. La cruz, la obra de salvación más grande que Dios ha hecho por la humanidad. Envió a su Hijo, lo más preciado, para salvarnos. Y Samuel trae al pueblo en este discurso los hechos de salvación. ¿Cuáles son? Versículo 8. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Lo primero que menciona, ¿recuerdas? El Éxodo. El Éxodo, ¿qué sucede? Israel está esclavizado en Egipto, claman a Dios y Dios los oye. ¿Sabes qué habla aquí? La fidelidad de Dios. Dios no se había olvidado de aquel pueblo que había escogido y en su aflicción los escucha. Y envía a Moisés y Aarón, los cuales sacan al pueblo, dice, y los hicieron habitar en este lugar. Importante esto, porque no solamente los sacaron al desierto a morirse, como el pueblo decía, sino los llevaron a habitar en este lugar, y esto lo hace Josué. Josué hace esto, él los introduce a la tierra prometida. Versículo 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, de los cuales, los cuales les hicieron guerra. Menciona la infidelidad del pueblo. Acaba de mencionar la fidelidad de Dios, pero aquí menciona la infidelidad del pueblo. Porque a pesar de que Dios había sido bueno con ellos y los introdujo a este lugar, ellos olvidaron a su Dios. ¿Recuerdas? Le dieron la espalda a Dios. Esto lo vimos en el libro de los jueces. Si quieres escuchar y no has escuchado esto, te invito a que escuches las enseñanzas de ahí de jueces, cómo este pueblo constantemente le daba la espalda a Dios y Dios los entregaba a diferentes enemigos. Uno de ellos fue Sísara, jefe del ejército de Azor. ¿No? ¿Recuerdas? Jabín era el rey de esta región de Azor, tenía un ejército muy grande, Sísara era su líder, y Sísara termina enclavado, ¿no?, con una estaca por una mujer que lo enclavó en la tierra, ¿no? ¿Recuerdas? Dice, en mano de los filisteos, también del rey de Moab, y dice que todos ellos le hicieron guerra. La razón por la que este pueblo tenía esta guerra contra ellos es que, número uno, no había obedecido a Dios a echar estos pueblos fuera, pero la razón principal es que habían endurecido su corazón y se habían entregado a los ídolos. Versículo 10. Y ellos clamaron a Jehová nuevamente, como en Egipto. Clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Esto lo vimos también en el libro de los jueces, como constantemente Israel, después de que estaba siendo afligido durante bastante tiempo por sus enemigos, terminaban clamando a Dios pidiendo ayuda, reconocían su pecado, arrepentimiento. En el capítulo 10 del libro de jueces vemos el arrepentimiento de estos hombres, que incluso Dios dijo, no los voy a librar más, pero después ellos sinceramente se arrepienten y Dios los libraba una y otra vez. Versículo 11, que hacía Dios a consecuencia de esta actitud de arrepentimiento, de este sincero arrepentimiento de reconocer su pecado. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Aquí menciona a solamente algunos, Samuel solamente menciona a algunos, incluso se menciona a él como un juez. Primero menciona a Jerobaal, ¿recuerdas? Gedeón, que pelea contra los madianitas, Barak, ¿no?, que precisamente es aquel que sigue a Sísara, y cuando llega ya está muerto. Jefté, que también libra a los de Galaad, y Samuel. Samuel se menciona y dice, yo también, y no pueden ignorar, acaba de pasar hace unos días. No, simplemente oramos, nos rendimos al Señor y Dios nos dio victoria. Dice, Dios los libró de sus enemigos alrededor y habitasteis seguros. Esto es habitar confiadamente. Dios les dio esto. Y Samuel quiere recordarles, Dios es fiel. Incluso Dios es fiel aunque ustedes fallaron. Ciertamente varias ocasiones pecaron, y no todas esas veces cuando ustedes clamaban a Dios, Dios enviaba un juez y lo salvaba. Dios es fiel. Versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar rey sobre nosotros, un rey. Siendo así que Jehová, nuestro Dios, vuestro Dios era vuestro rey. Diciéndole Samuel, ustedes han visto la fidelidad de Dios. Ustedes han visto que simplemente necesitan clamar, necesitan reconocer su debilidad, necesitan reconocer su pecado. Y Dios les responde. Y ahora ven que viene un rey cualquiera. Y tienen miedo y entonces piden un rey. Te decía la semana pasada, es interesante que dice, y habiendo visto, porque ese era el problema del pueblo. Ellos no andaban por fe, ellos andaban por vista. Y entonces, esto les hacía pedir neciamente, desear neciamente. No solamente porque vieron un rey, porque vieron a los reyes de las demás naciones y dijeron, deseo un rey porque mira, fuertes son. Sino porque vieron el ejército del otro y tuvieron miedo. Y muchas veces puede suceder eso a nosotros, tenemos miedo. Porque andamos por vista. Porque vemos, oye, es que se está poniendo difícil esta situación, estoy viendo que aquí no funciona. No necesitas ver, necesitas confiar, necesitas andar por fe. Necesitas voltear y ver la cruz. Y entonces saber si Dios pudo con el problema más grande Y Dios acabó con el problema más grande en mi vida. Entonces, ¿qué puede haber difícil en esta situación? Pero ellos olvidaron, como decía en el versículo 7, estos hechos de salvación de Dios y pidieron un rey. Versículo 13. Ahora pues, dice Samuel, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Nuevamente lo que hace Samuel es decir, aquí está el rey que habéis pedido. Dice el rey que habéis, primero dice el rey que habéis elegido, y luego dice el rey el cual pedisteis. Y sabes, ellos eligieron esto, fue la respuesta de Dios a la elección. Ahora dijéramos, no, bueno, Dios fue el que eligió a Saúl. Bueno, pero ellos habían imaginado un rey así. Por eso Samuel anteriormente les dijo, miren, no hay un rey más alto que él. Sobrepasa a todos. Ellos deseaban esto en su corazón. Dice, y lo pidieron. Dios se los ha dado. ¿Cuántas veces sucede que nuestros deseos nos llevan a pedir cosas que realmente no necesitamos? Y nuestro deseo es tan grande que ignoramos las bendiciones de Dios, las cosas buenas que nos ha dado, y estamos pidiendo cosas completamente vanas, cosas sin sentido. ¿Sabes? Dios puede darnos aún esas cosas que deseamos, pero que no son su voluntad. Y en ese camino nos va a enseñar. Dios nos quiere evitar el dolor. Dios quiere que caminemos en su voluntad y busquemos su voluntad. Pero estamos necios, insistiendo. Dios dice, toma. Te vas a dar cuenta que no es lo que querías. Que no es realmente lo que necesitabas. Pero tu deseo te ha dominado de tal manera que estás aferrado a algo. Versículo 14. Después de decirles, aquí está su rey, les dice a Samuel algo más. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Me encanta porque después de decirles Samuel al pueblo, hablarles de la fidelidad de Dios y cómo ellos han ignorado esto y simplemente por ver la amenaza han pedido neciamente un rey y Dios se los está concediendo, les llama nuevamente a temer a Dios. Eso no cambia. Dice, ¿sabes qué? Tomaste una mala decisión, pediste un rey. Aquí está tu deseo cumplido. Pero yo te invito a que sigas temiendo. Este temor, habla de temor reverente, que sigas reconociendo quién es Él. Dice, si temiereis y a Jehová y le sirviereis, no solamente temer, no solamente reconocer, oh, Dios es grande, sí, Dios es poderoso. Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. No solamente es temerle, no solamente es que nos dé terror. Porque sí, Dios es un Dios temible. Pero dice, y le sirviereis. Porque ¿sabes a qué nos debe llevar el reconocer quién es Dios? A adorarle. Entonces, temerle, servirle y oyereis su voz. ¿Sabes de qué manera mostramos nuestra adoración a Dios? Escuchándolo. Por eso insistimos constantemente, busca al Señor diariamente, escúchale. Escucha al Señor, necesitas escucharle. Él nos habla por medio de su palabra. Por eso nos reunimos hoy, el domingo, y diferentes discipulados, a estudiar su palabra, a escucharle. Porque sabemos que la manera de adorarle es escuchándole. Escuchándole, dice, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. No solo oír, sino también obedecer. De nada sirve escuchar si eres rebelde a sus palabras. Sabes lo que está escrito, tienes mucho conocimiento, pero eres rebelde porque terminas haciendo lo que quieres. Y entonces les dice esto: si ustedes temen a Dios, les sirven, oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, dice, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, porque esto es algo general, no es integral, no solamente puedes servir a Dios, adorarle con una parte de ti, de una manera integral, en todo sentido. En este caso, el pueblo debía hacerlo, todo el pueblo, no solamente el pueblo, sino también el rey, porque el rey, aunque fuera rey, era un siervo de Dios y tenía que honrar a Dios. Dice, tanto ustedes como el rey que reina sobre vosotros, servid a Jehová, dice, haréis bien. ¿Sabes qué es esto? Dice Dios, es bueno. Vas a estar en el camino correcto. Cuando tú estés temiendo a Dios, sirviéndole, adorándole, escuchándole su palabra y no siendo rebelde a su voz, eso es lo correcto. Estás en el camino correcto. Por el contrario, dice versículo 15, mas si no oyeres la voz de Jehová y fueres rebeldes a las palabras de Jehová, si te das cuenta ya no menciona el temor, el servicio, sino simplemente dice, mas si no oyes la voz. Porque sabes, si no escuchas la voz de Dios, si no escuchas quién es Él, si no conoces quién es Él, no puedes tener temor de Dios. Y realmente si no tienes temor de Dios, no puedes adorarlo. Por eso simplemente dice Samuel, si no oyes la voz y si eres rebelde a las palabras de Jehová, dice, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Podríamos poner a la inversa este versículo en Romanos 10:31, que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Lo que le está diciendo Samuel, podría preguntarles, si Dios está contra ustedes, entonces ¿quién? ¿Quién está por ustedes? ¿Quién te puede defender de eso si Dios está contra ti? Pero dice aquí, si eres rebelde, Dios estará contra ti. ¿Sabes? Dios nunca va a estar de acuerdo contigo cuando tú vas en contra de su palabra. Por eso, en su encuentro de Pablo con Jesús en camino a Damasco, le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Solo te lastimas. ¿Por qué? ¿Cómo puedes estar en contra de Dios? Si Dios está en tu contra, estás destrozado. Pero eso sucede a aquellos que escuchan, pero son rebeldes. Versículo 16 les dice Samuel, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis qué grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Lo que hace aquí Samuel es darle validez a sus palabras de alguna manera. Porque podría decir parte del pueblo, todo esto que dice Samuel, pues solo son palabras, ¿no? Podemos ignorar. Pero dice Samuel, ok, esperen todavía un poco, todavía no se vayan, todavía hay algo más que ver. En este momento, dice Samuel, ya no se trata de escuchar un poquito más, sino ahora se trata de ver. Porque les dice, esperen y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. ¿Cuál era esta gran cosa? Les pregunta, ¿no es ahora la siega del trigo? En el tiempo de la siega ya no había lluvia. De hecho, era el momento perfecto. Había buen viento, podían cosechar. Y después venía el tiempo de desgranar, ¿no? Pero en ese tiempo ya no era tiempo de lluvias, ¿no? En Israel se conocía muy bien esto. Ya no era tiempo de lluvias. Entonces, por lo tanto, dice, yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias. Entonces, más allá solamente de comprobar que su palabra tiene fidelidad, lo que está diciendo Samuel es correcto y Dios lo está confirmando, lo que tiene propósito esto, esta gran señal, y realmente es grande, ¿quién puede de pronto orar y que llueva? ¿No? Y solo lo vemos en la Biblia con grandes profetas, ¿no? Lo vemos con Elías. Oró y hubo sequía, ¿no? Volvió a orar y volvió a llover, ¿no? Dios le concede a Samuel esto. Pero dice que tiene un propósito. Para que, dice el versículo 17, ahí en la mitad, dice, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad y que habéis hecho ante los ojos de Jehová. Esta maldad era grande. Y tres cosas que tenía que saber el pueblo. Haber pedido un rey es su pecado. Porque han rechazado a su rey. Lo dijo en el versículo 12, al final, diciendo, siendo así que Jehová era vuestro rey. Lo desecharon. Él era el rey, un rey invisible. Y lo reemplazaron por un rey visible, por un hombre. Dios quería mostrarle al pueblo que grande era su maldad. Pero no solamente, perdón, fue un errorcito, es pecado. Pedir un rey fue pecado. Y su pecado, dice, es grande. Grande es vuestra maldad. ¿Sabes? Dios quiere que veamos lo grande de nuestro pecado. Muchas veces ignoramos y decimos, bueno, no es para tanto. Nomás estoy haciendo esto. ¿Sabes? El pecado delante de Dios es pecado. Es grande. No, de hecho, les dice eso, ¿no? Dice, ¿qué habéis hecho delante de los ojos de Jehová? ¿Sabes? Dios ve el pecado y es desagradable a sus ojos. Dios es santo. Y cuando pecamos, Dios lo ve y es desagradable a sus ojos. Dice, pidiendo para vosotros rey. Versículo 18 dice, y Samuel clamó. Y dice, y Jehová dio truenos y lluvia. Dios está confirmando las palabras de Samuel y le quiere mostrar al pueblo qué grande es su pecado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Esto es bueno. Que Dios nos muestre lo grande que es y nos haga ver nuevamente nuestra condición. Dice Matthew Henry acerca de este versículo. Algunos no logran ver sus pecados por métodos más suaves que las tormentas y los truenos. Algunos tienen que llegar hasta eso. Que Dios trate contigo de esa manera y que termines temblando de esa manera. Pero, ¿sabes? Es parte del amor de Dios. Dios quiere mostrarte que es grande tu pecado delante de Él. Vamos a leer la última parte. Dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseveraseis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué sucede? Que el pueblo está aterrorizado y entonces le dice a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. ¿Sabes qué veo aquí? Que este pueblo tenía un gran problema. No tenía una relación con Dios. ¿Por qué? ¿Porque no podían ellos orar a Dios? ¿No era la razón por la cual Dios escuchó en Egipto o cuando este pueblo se había rebelado y Dios los había entregado a sus enemigos? Ellos clamaron, pero este pueblo dice, ruega por nosotros, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Este pueblo le faltaba reconocer a Jehová como su Dios. Un Dios personal, un Dios que se relaciona con nosotros, un Dios al que nos podemos acercar con confianza. ¿Sabes? Eso tenemos hoy en Cristo. Sí, claro, te puedes acercar a alguna persona y pedirle que ore por ti, pero no porque tú no te sientas digno de acercarte a Dios. Si tú has creído en Jesús, tienes su Espíritu Santo, tienes una relación con Él, puedes acercarte y clamar y rogarle. Ahora, la petición es muy interesante. Ellos le dicen, ruega por tus siervos para que no muramos. Ellos tenían miedo a morir. ¿Y sabes? Sabiendo que la paga del pecado es muerte, puedes reconocerte como un pecador que mereces la muerte. Es lo que dice la Biblia. Pero si tú reconoces que mereces la muerte y te arrepientes confiando en Jesucristo y en su sacrificio, Dios te ofrece salvación, perdón de pecados. ¡Qué hermoso es eso! Esa es la confianza que tenemos. Pero el temor a la muerte es algo terrible. El temer a morir es algo terrible. ¿Y sabes por qué? Porque no se tiene la confianza de la vida eterna. Pero cuando tenemos la confianza de la vida eterna, ¿sabes? El temor a la muerte no es algo que nos invade a tal punto. De hecho, la pregunta es, bueno, ¿no quieres morir? ¿Para qué no quieres morir? ¿Qué propósito tiene tu vida como para que no quieras morir? Y sabes, como creyentes Dios nos ha dado un propósito, anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito. ¿Para qué no queremos morir? De hecho, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sería lo mejor que me pudiera suceder. Pero después Pablo dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, porque sería mejor morir y estar con Cristo. Eso sería la mejor elección. Pero es muy necesario quedarme aún con ustedes. Eso se lo dice a los filipenses, por causa de la obra, porque quiero seguirles enseñando. ¿Sabes? Tenemos un propósito. ¿Por qué queremos no morir? ¿Por qué nos aferramos tanto a la vida? La razón debería ser simplemente, quiero seguir dando a conocer al Señor. Hay mucha gente que necesita conocer de Él. Si no, no tendría sentido aferrarnos a esta vida. Estos hombres están temerosos y pídele a Dios que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Parece que el pueblo va bien, va reconociendo algo. Somos pecadores y, ¿sabes?, hemos añadido más pecado. Samuel les anima, versículo 20, y les dice, no temáis vosotros, habéis hecho todo ese mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. ¿Sabes qué hace Samuel? Les habla con misericordia y verdad. Recuerdo este versículo en Proverbios 16, 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ellos están experimentando el temor de Jehová al ver lo grande que es. Se van a apartar del mal. Pero Samuel les habla con misericordia y verdad para corregir su pecado. Y les dice, ¿sí? Ustedes han hecho todo este mal. No les dice, no es para tanto, no exageres, no es tan grave. Sí, ustedes han hecho todo este mal. Sí, lo hicieron, esa es la verdad. Y ¿sabes qué importante es confrontarnos con nuestro pecado? Y decir, sí, has fallado, sí, es pecado. Pero dice, con misericordia y verdad. Porque dice, no temáis. Es misericordia. ¿Sabes? Samuel los ve con compasión y ve su problema. Y le dice, no teman. Ustedes han hecho esto, pero con todo esto, a pesar de eso, no te apartes. ¿Sabes? Cuando pecamos, el enemigo quiere separarnos de Dios, quiere apartarnos más. Cuando fallamos a Dios, quiere apartarnos, pero ¿recuerdas primera de Juan 1:9? Después de Juan decir que somos pecadores realmente y que sí tenemos pecado, lo que necesitamos es confesarlo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No nosotros ya fallamos, nosotros no somos justos. No nos acercamos a Él por nuestra fidelidad o nuestra justicia. Nos acercamos por su fidelidad y por su justicia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el enemigo quiere alejarnos. El enemigo quiere terminar diciendo, no, mira, ya pecaste. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar otra vez lo mismo? ¿Otra vez has fallado? ¿Otra vez ya la regaste? No, Dios ya no te perdona de esto. Pero Samuel les dice, con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová. No se alejen más. El enemigo quiere alejarte más para dejarte en una peor condición. En Hebreos 3, versículos 12 y 13, el escritor de Hebreos, hablando precisamente del pueblo de Israel, de que no entraron en el reposo, estando en el desierto, y murieron postrados en el desierto, porque no conocían el verdadero reposo. Les dice el escritor de Hebreos a los creyentes, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabes qué nos lleva a alejarnos, a apartarnos de Dios? Un corazón malo de incredulidad. Creerle más al enemigo, creerle más a tus pensamientos que lo que dice su palabra. Él es fiel y justo, solamente confiesa tu pecado y Él te perdona. Y tú dices, no, ¿cómo crees? No, eso no va a suceder. Mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Te das cuenta la importancia de congregarnos, de estar juntos, de pertenecer a un discipulado, de buscar estar con creyentes? Exhortarnos. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos nos exhortamos, nos animamos a no apartarnos de Dios. Te puede decir tu hermano, es que no te apartes. Yo he pasado por eso y sí, ha sido bien triste, pero Dios me ha perdonado y he podido regresar a Él. No te apartes. Dice, exhortarnos unos a otros cada día. Entre tanto que le dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes? Después de haber pecado, viene el engaño del enemigo que te dice, ya no hay perdón para ti. Pero eso es una mentira. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos. Él limpia nuestra vida. Qué importante es recordar esto. Entonces, Samuel les dice, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle, dice, con todo vuestro corazón. Y te decía hace un rato, no solamente es darle una parte, dale todo, todo tu corazón. Con todo tu corazón, que no tengas un corazón dividido. Sírvele, adórale, témele con todo tu corazón. Versículo 21, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Qué hermoso versículo, deberíamos recordarlo cada día. No os apartéis en pos de vanidades. Claramente este versículo se está refiriendo a los ídolos que el pueblo de Israel constantemente iba detrás de ellos. Pero dice Samuel, son vanidades, los ídolos esos son vanidades, cosas vacías, cosas huecas, cosas que nunca te van a llenar. Pero me gusta esta traducción porque nos pone simplemente como vanidades. Y tú bien sabes cuáles son esas vanidades que constantemente nos demandan atención. Vanidades, cosas vacías, cosas que nunca te llenan, cosas que nunca te satisfacen, dice aquí, que no aprovechan, no te dan ningún provecho, pero tampoco libran. Porque muchas de esas vanidades empezamos a poner la confianza en ellas y decimos, no, ahora sí, eso me va a dar lo que necesito, eso me va a salvar de esta situación. ¿Sabes? Todas esas vanidades, dice Samuel, no aprovechan, libran, dice, ¿y sabes por qué? Porque son vanidades. Sencillo. Dice, versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Nuevamente nos recuerda la fidelidad de Dios. Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Sabes? Dios no desampara. Y si tú eres hijo de Dios, Él no te va a desamparar. Dios no desampara a su pueblo, dice, por su grande nombre. No les dice, Dios no desamparará a su pueblo porque pues, tienen bastante potencial. Porque se ve que se puede sacar bastantes cosas buenas. Dios no te dice, Dios no te va a desamparar porque tú eres un campeón y todo eso, no. Dice por su grande nombre. ¿Sabes? Dios es fiel por quien es Él. En 2 Timoteo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es por su grande nombre. No por nosotros. Nosotros fallamos, pero Él es fiel y Él es fiel a Él mismo, a su nombre. Dice, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y así como te decía hace un rato, Moisés no levantó la mano para decir, Dios, yo puedo librar al pueblo como que se me antoja. No, así tampoco Israel en ningún momento, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, que eran los patriarcas. Ellos no hicieron nada para que Dios los escogiera. Dios los escogió por gracia. Y así a ti y a mí. No hemos hecho nada para que nos escoja, solo por gracia. Por eso dice aquí, porque Jehová ha querido. Me encanta como lo dice Pablo en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. ¿No? O como se dice más comúnmente, porque se le dio la gana. Él ha querido. Es su voluntad, Él es soberano, Él elige. Él escogió, dice, hacerlos pueblo suyo. Y esto habla que le pertenecen a Dios. Ese pueblo Israel le pertenece a Dios. Por cierto, aún hoy día es el pueblo de Dios. Y vemos las noticias y vemos todo lo que puede estar pasando este pueblo. Pero, ¿sabes? Es el pueblo de Dios. Y Dios no desamparará a su pueblo. Oh, me encanta esto. Y podemos orar con confianza y decir, Señor, eso dice tu palabra. No los desampares. Revélate a ellos. Ellos necesitan reconocer a Jesucristo. Pero Dios no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque ha elegido, Él ha querido hacerlo, su pueblo. Por eso le dice, Samuel, no teman. No teman. Recuerden quién es Él. Así que, termina diciendo Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en camino bueno y recto. El pueblo había dicho, ruega por nosotros. Y dice, Samuel, yo lo voy a seguir haciendo. Aunque ustedes me hayan también rechazado de alguna manera como un juez, no se preocupen, yo voy a seguir orando, porque si yo dejo de orar por ustedes, sería pecado. Qué importante es saber esto. La falta de oración en mi vida, el dejar de orar unos por otros, se convierte en pecado. Es pecado. No dejemos de orar. Y Samuel lo reconoce y dice, lejos sea de mí pecar yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Dice, por el contrario, no solo voy a orar por ustedes, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel está diciendo al pueblo, me van a seguir escuchando, ya tienen su rey, pero yo les voy a seguir hablando. Y yo les voy a seguir enseñando el camino bueno y recto. Qué importante, ¿no? Como padres de familia. Si tienes hijos, ¿no? Tienes que recordar esto. No tienes que dejar de orar por ellos porque es pecado. Pero también tienes una labor que hacer. Enseñarles el camino bueno y recto. Qué importante es que Dios nos ha llamado a darle a conocer. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Terminamos versículo 24 y 25. Dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón. Dice, termina diciendo Samuel, yo voy a seguir orando por ustedes, les voy a seguir enseñando. Ustedes solamente, reitera, teman, sírvanle, adórenle, Pero dice, de verdad, añade algo más, de verdad. No, no solo externamente, no solamente cantes, no solamente cuando la gente te ve, de verdad. Hazlo de verdad, teme a Jehová y sírvele de verdad, con toda honestidad. No solo externa, sino internamente. Dice, con todo vuestro corazón. Repite, con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y sabes, me encanta que Samuel haya dicho esto. Yo no puedo servir a Dios simplemente porque le echo muchas ganas. Yo no puedo temer a Dios porque me esfuerzo en temerle. No. Dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Sabes lo que me lleva a servirle de verdad? Lo que me lleva a temerle con todo mi corazón es considerando lo que ha hecho por mí. Y esto me lleva a pensar en Cristo. Jesucristo vino a este mundo, murió por mí. Dio su vida por mí. Se entregó en una cruz para morir por mis pecados. Me dio una nueva vida. Él eso ha hecho por mí. Yo tengo que considerar esto. Por eso dice Juan, 1 Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabes lo único que hacemos nosotros? Es responder. Nada más. Nosotros no podemos simplemente amarlo, si no consideramos su sacrificio. Tenemos que considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Y sabes, la obra en la cruz es la obra más grande. Y solamente teniendo presente su sacrificio, vamos a poder temerle y servirle de verdad con todo nuestro corazón. Así que consideremos sus obras. Antes había dicho Samuel, hechos de salvación, su obra en la cruz. Consideremos su obra. Y entonces sirvámosle y temámosle con todo nuestro corazón, en verdad. Hagámoslo así. Termina diciendo, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Puede haber otro camino. Puede seguir insistiendo en lo malo. ¿Sabes? Lo único que queda es la destrucción. Yo te animo a que consideres esto. Considera a Jesús. Considera la cruz. Considera lo que ha hecho por ti. Y camina en esta nueva naturaleza. En esta nueva vida. Vístete del nuevo hombre. Despójate de tu vieja naturaleza. Y empieza a andar en esta nueva vida. Para que cuando te presentes ante Él, cuando nos presentemos ante Él, seamos hallados irreprensibles. Acompáñame a hacer una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que no está en nosotros que podemos serte fieles, Señor. Está en ti. Señor, aun cuando pecamos, nos das la oportunidad de venir a confesarte. Y aunque duela reconocer que somos débiles, pero tú eres fiel y justo para perdonarnos y nos limpias y podemos caminar delante de ti, Señor. Ayúdanos a recordar siempre lo que has hecho por nosotros. Que no olvidemos tu cruz, que no olvidemos cuánto costó nuestra salvación. Que nos rindamos a ti, reconociendo esto, y te adoremos. Y entonces te escuchemos y querramos conocerte. Y cuando llegue el momento de obedecer, Señor, lo hagamos sin rebeldía, sin echarnos para atrás. Señor, gracias por enseñarnos todas estas cosas. Gracias por tu palabra. Haz esa obra en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.